Suena ahí la música que identifica que ya están por ahí los locos.
Uno solo. Un solo loco.
Ah, un solo loco. Ok. Entonces, dele para allá, loco.
Bueno, sí. Vamos a ver si el profesor Benítez nos coloca algo de Britney Spears. Porque tenemos una información caliente que acaba de llegar en este momento. Pero, profesor, ingeniero, venite, suelta. Bueno, señores, la Universal Pictures... Los estudios Universal Pictures acaban de informarnos a nosotros con carácter de exclusividad que han adquirido los derechos para llevar la biografía de Britney Spears titulada The Woman in Me. El libro titulado The Woman in Me va a hacerse una película dirigida por John N. Chu. El productor será Mark Platt. John M. Chu, que había dirigido Wicked, será el director y el productor Mark Platt. Spears compartió la información. Claro, a nuestro programa fue al primero que se le envió la información sobre este proyecto secreto sin revelar más detalles. Dice que el productor Mark Platt siempre... ha hecho películas que son de mis favoritas y siempre le dice a sus fans que se mantengan ahí, eso es ella. Pero ya nos confirmaron la información de que Universal se quedó con los derechos de esta ganadora de premio Grammy, el libro, su biografía, que ya hasta ahora el libro se lanzó en octubre del año pasado y ha vendido más de 2.5 millones de copias en Estados Unidos, porque yo personalmente llevo un rastreo de copia por copia que se va vendiendo. Benítez, ¿cuántas tú contaste ayer? 108 se fueron ayer. Aparentemente hubo una subasta de los derechos que fue muy, muy peleada. Sí, muy competitivo. No, yo doy tanto. No, que fulano da tanto. Que Perencejo da tanto. Pero en el libro... Bueno, pásame el libro, Benítez. Pásame mi ejemplar. Sí, aquí está. Bueno, aquí lo tengo, mi ejemplar. Claro, autografiado por Britney, mi hermana, claro. Bueno, pues ahí hace una crónica de su viaje hasta llegar al superestrellato de la música pop. Desde sus días en el Mickey Mouse Club. Tú tienes una foto de ella cuando estaba en el club de Mickey Mouse. Pues fue ahí que ella arrancó. Hasta, bueno, ustedes saben que después tuvo un problema con su padre y toda esa cosa. El libro fue escrito de manera brutalmente sincera y va de manera profunda analizando sus relaciones con su exnovio Justin Timberlake y su familia, haciendo una crónica de la naturaleza depredadora de aquellos alrededor de ella en un intento por quererle controlar la vida a ella. También vamos a decirle que la versión en audio, el audiobook, el audiolibro, que es leído por la actriz Michelle Williams, una actriz que ha sido nominada al Oscar de la Academia de Hollywood. Tiene una introducción también por parte de Britney Spears. Es ahora mismo, oigan bien, ese libro, el audiolibro, este de las memorias o la biografía de Britney Spears, se ha convertido en toda la historia de la editora Simon & Schuster, en toda la historia de la editora Simon & Schuster. Ningún audiolibro se había vendido más rápido que este. De manera que vamos a repetir, Universal Pictures va a llevar al cine este libro, adquirió los derechos ya de este libro de Britney Spears. Tenemos ya las efemérides, por favor, profesora.
Hola, buenos días.
¿Usted tiene ya las efemérides?
Sí, tengo las efemérides, pero antes de empezar con las efemérides que siempre gentilmente me envía Celso, quiero darle las gracias a las personas del Banco Centroamericano de Integración Económica, en la persona de la presidenta ejecutiva, la señora Gisela Sánchez, y del director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Hostos Rizik. Caramba, Hostos, chiquitititititico lo vi, y por ahí ya va. Muchísimas gracias por el presente que tuvieron para conmigo. Se le dará muy buen uso y estamos siempre pendientes de todas las estrategias que tienen ustedes con diferentes sectores. Ahora particularmente están de lleno con el proyecto de la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, con una inversión chiquitititica ahí. Ellos empezaron con 250 milloncitos de los verdes. Gracias. También quiero recordar, antes de decir las efemérides, como dije ya, gracias a la colaboración de Celso, que un día como hoy era el cumpleaños de José Bonilla. José Bonilla fue el propietario de lo que es la frecuencia de la 91, socio de Teo por veintenas de años. Teo cumplía año ayer, José cumplía años hoy. Ya ninguno de los dos están en este plano, pero yo no puedo dejar cada 2 de agosto de recordar a José Bonilla con mucho cariño y con agradecimiento también por cómo él fue para conmigo y por cómo él fue para con Teo. Ahora sí me voy ya, dejo el sentimiento y vamos con el cine. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, pero no te preocupes, Celso, que estamos jugando, a ver. Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1967, estrenaron el thriller dramático y de misterio In the Heat of the Night, Al calor de la noche, dirigido por el nominado a 7 Oscars Norman Jewison, protagonizado por Sidney Poitier, Rod Steiger y Warren Oates, qué sé yo. Ganó 5 Oscars del 68 a mejor película, mejor guión adaptado, mejor edición, mejor sonido y mejor actor principal para Rod Steiger. En el año Steiger, bueno, ya ustedes saben, él se llamaba Rod. En el año 1989 fue el estreno de la comedia dramática Parenthood, Todo en Familia, dirigida y coescrita por el ganador de 2 Oscars, Ron Howard, protagonizado por Steve Martin, Mary Steenburgen y Diane, no le voy a decir el apellido que es muy complicado. Esta comedia obtuvo nominación en el Oscar y los Golden Globes del 90 a Mejor Canción Original por I Love to See You Smile y a Mejor Actriz de Reparto para Diane Wist. Algo así. Probablemente es así, pero yo les aseguro que no. Está disponible en Max. En el año 2002 se estrenó el drama de misterio y ciencia ficción Señales, dirigido y escrito por M. Night Shyamalan, protagonizado por Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Abigail Breslin y Rory Culkin. Está disponible en Max y en Disney. En la parte de los cumpleaños, en el 64 nació en Carolina del Sur la actriz Mary Louise Parker. Ganó Golden Globe del 2004 Mejor Actriz de Reparto por la miniserie Angels in America. En el 2006 a Mejor Actriz en serie de televisión comedia musical por Wits. Este año protagoniza el drama de ciencia ficción Omni Love y para Netflix la comedia El Pájaro Loco Se Va de Campamento. En el año 1976, y para finalizar, les cuento que nació en Inglaterra el actor Sam Worthington, quien se popularizó por protagonizar las películas de acción, aventura y fantasía Avatar y Furia de Titanes. Este año participó junto a Kevin Hart en la comedia de acción Leap para la plataforma de Netflix. También junto a Mila Jovovich en el thriller de acción Breathe. En el drama Webster Horizon, la saga americana que ha resultado ser tremendo tollo, capítulo 1, y viene Dick el hola, gracias doña Juana, y no se sabe cuándo, junto a Kevin Costner y el thriller de horror Exorcismo, el cual es protagonizado por Russell Crowe. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 2 de agosto, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
Muchas gracias al profesor Benítez. Vamos a decir que los premios BAFTA allá de la industria británica, pues han hoy acaban de hacer un anuncio de cambios que van a introducir. La Academia Británica ha revelado los cambios anuales que hacen y reglas para los premios del año 2025. Entre las adiciones hay un nuevo premio a películas, filmes de familia y para niños. También habrá una expansión de los requisitos de estrenos a nivel de salas de cine para mejor película y un nuevo sistema de puntos para la categoría de filme británico sobresaliente. Previamente presentado en los premios de niños del BAFTA, esta categoría de premio a mejor película para familia y de niños cubre filmes de cualquier género con un atractivo intergeneracional específico a los niños, jóvenes y adultos. El nuevo sistema basado en puntos para la categoría de un filme británico sobresaliente ha sido introducido para eliminar todo tipo de ambigüedad, es decir, que sí, que no, que esto es ambiguo, que no tiene una cosa definida dentro del proceso de elegibilidad. Entonces, ese sistema de puntos de los premios BAFTA que otorga la industria británica también van de acuerdo al criterio. Se tomará en cuenta el criterio de, como por ejemplo, de nacionalidad de los candidatos a la nominación y departamentos, quienes dirigen departamentos claves, el elenco, etcétera. Entonces, los premios a BAFTA también han creado unos requisitos para las películas que se estrenen y que van a calificar para mejor filme. Deben ser exhibidas en salas de cine, es decir, exhibidas al público por primera vez a un público que pague taquilla en por lo menos 50 pantallas comerciales dentro del Reino Unido por lo menos 7 días, el equivalente a unas 350 proyecciones. Previamente, los premios BAFTA tenían como requisito 10 proyecciones por día durante 7 días para ser elegible. Pero ahora no. Ahora deberá exhibirse ante público por primera vez, público que paga su taquilla en por lo menos 50 pantallas en vez de 10 y en por lo menos 7 días para unas 350 proyecciones. Se nos consultó a nosotros por parte de la Academia Británica y dimos algunas sugerencias. Profesora, ¿qué usted sugirió a los premios BAFTA, que son sus favoritos?
Nada. ¿Qué voy a sugerir? Oye, ¿tú supiste quién está preparando un asunto súper ultra mega extraordinario para la clausura de los Juegos Olímpicos?
¿Quién?
Pero tu amigo Tom Cruise. Ay, sí, lindo.
Allá en París. Sabes que
el actor, que está acostumbrado a darse unos vejigazos magníficos cuando él hace sus acrobacias, pues él va a pasar la bandera olímpica a las próximas Olimpiadas, que serán en el año 2028 en Los Ángeles, y que nosotros esperamos que no sea otra representación de Sodoma y Gomorra.
Pero será a él que le van a entregar la bandera olímpica.
Él se la van a dar y después la va a pasar.
Ah, okay.
Entonces, el señor Cruz, que es un amante del deporte, él no se ha querido perder esa cita en París. Entonces él se dejó caer en la competencia de natación.
Se dejó caer.
Sí, fue donde la gimnasta Simone Biles.
Ah, sí. Ahora no me confundas nunca la gimnasia con la magnesia. Carlos, nunca me las confundas.
El que hace ese chiste ya
nuevo, ya uno sabe, es nuevecito.
Uno sabe cuál es la edad.
Pero es nuevecito ese chiste. No me confunda la maldita magnesia.
Con la gimnasia. Con la... Bueno, el 11 de agosto, ahora esto sería en la próxima semana, el domingo me parece que es el 11, Tom Cruise podría saltar en paracaídas.
Ay,
realizando
no.
una peligrosa Cuidado. Acrobacia hasta el cartel de Hollywood durante el traspaso orquestado a Los Ángeles para los próximos JJOO. Según TMZ, la maniobra se rodó ya discretamente en marzo. El supuesto plan, según TMZ, que ustedes saben que es una página de chismes, el actor empezará balanceándose desde lo alto del Stade de France y aterrizará en el campo del estadio. A continuación, la retransmisión dará paso a una secuencia pregrabada en la que Cruz viajaría en avión hasta su siguiente parada mientras lleva la bandera olímpica de Francia a Los Ángeles. Después, saltaría del avión y aterrizaría en el emblemático cartel de Hollywood, escenario de tantas películas.
Ay, ay, ay.
El medio compartió fotos y videos de lo que parece ser la estrella de Top Gun filmando la acrobacia de Hollywood. Esas imágenes tienen fecha del 16 de marzo. Según el medio, para finalizar, ha afirmado que Tom no solo ha estado entusiasmado por participar, sino que fue el artífice de la idea y la compartió con el Comité Olímpico Internacional. Aparte de esto, se esperan más sorpresas. Nosotros esperamos que las próximas sorpresas que ellos tengan agarren ahora a la gente del Islam y suelten a los católicos. Después de esa representación de Sodoma y Gomorra, en eso, en, yo ni la he visto. Para decirte, yo ni sé en qué está en la Olimpiada. ¿Tú crees que está trabajando ahí?
Ay, sí. Tengo que ir para allá ahorita, como las dos. Bueno, aquí tengo en el fondo el momento en que Mr. Bean parodió los carros de fuego, que ha sido uno de los momentos más cómicos, bufones, de unos Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres en el 2012. Entonces, con una orquesta sasasa en el Estadio Olímpico allá en Londres, pues Mr. Bean se la pasó... Vamos a escuchar un poquito de Mr. Bean con estos carros de fuego. Bueno, y la cara de él, ese es el bufeo de esto.
De Mr. Bean.
Después pasó la canción entera.
Que tiene una cara de loco.
Sí, con un solo dedo. Tan 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 Porque Daniel Craig 007 hizo otra con la reina, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pero qué va, esto de Mr. Bean, mira, sacó un celular.
Mientras... Mira, calla, a propósito de Mr. Bean y la señora Bean Bean, Fan Bean Bean, ¿en qué
ella
en
debió,
qué
estará? Ella debió unos cuartos, debió unos impuestos.
Pero Fan Bean Bean lo pagó, como
no, pero ella está, sigue trabajando. No, lo de Mr. Bean, eso no tuvo madre. búsquenlo en YouTube. Y le dan así, Mr. Bean Olympics, London 2012. El que tornudó. No. Carros de Fuego. La película, si se va a hablar de películas con temas olímpicos, no hay para nadie. Esa es la más popular de todos los tiempos. Y esta música de Vangelis, desde que usted la oye, de inmediato se imagina a los tipos corriendo en la playa. A propósito, esta película se filmó en la playa de allá en Inglaterra, ¿verdad? Se filmó en la playa de St. Andrews. Y entonces, una de las cosas que el una de las cosas que se pregunta la gente, ¿cuál es el significado de carros de fuego? El poeta británico William Blake, que era pintor, poeta, un gran pensador, William Blake, él fue el creador de la frase aquella, tú tienes que purificar las puertas de la percepción para poder entender lo que hay detrás de todo esto, toda esta cosa material, toda esta vaina material que nos rodean. Para tú poder entender eso, que ese otro mundo que hay detrás, primero tú tienes que purificar las puertas de la percepción. De ahí es que sale el nombre del grupo aquel, The Doors, ese grupo norteamericano de California, rockero, ¿verdad? Con que fue muy popular en los años 60, 70. Bueno, de ahí tomaron ellos puertas, purificar las puertas de la percepción, decía William Blake. Y de ahí tomó el grupo el nombre The Doors, las puertas. Jim Morrison. Y entonces decía William Blake con relación a carros de fuego. Y el carro de fuego hace referencia a un pasaje bíblico del segundo libro de los Reyes, cuando unos carros tirados por caballos de fuego envuelven al profeta Eliseo y lo suben al cielo en un torbellino. El poeta William Blake convirtió la imagen del carro de fuego en un símbolo de la energía divina. Esa parte de la Biblia dice, y sucedió que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y no le vio más. Y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. ¿Qué me tienes por
qué
ahí?
Qué fino tú te oíste ahí.
Háblame de William Blake, la greña de William Blake.
O sea, él los rasgó. Miren, una cosa, Harrison Ford. Harrison Ford se ha sincerado sobre su fichaje por Marvel. Ustedes saben que el actor debuta en el universo cinematográfico de Marvel en Capitán América Brave New World. Él le preguntaron sobre su pasada para lo que es esa franquicia y él dijo que él está sustituyendo a William Hurt, que falleció en el 2022. ¡Fua! Tuvo bajada de switch y machete. Entonces, en el papel de Thunderbolt Ross
Redfield.
Yes. El primer tráiler de Capitán América 4 se mostró durante la Comic Con de San Diego. El film, dirigido por Julius Ona, es el primero en solitario de Anthony Mackie como el nuevo portador del escudo de Steve Rogers. La película se va a estrenar, no coman ansias, que eso es casi.
No coman
el 14 antes. De febrero de... ¿Viste? Que saqué esa palabrita. Del 2025 en cines. Y el adelanto ha revelado el aspecto de Ford como Ross, que ahora es el presidente de los Estados Unidos, y también como Red Hulk. Cuando Barry Ordy le ha preguntado cómo se preparó y qué hizo para dar vida a este personaje, Ford ha sido todo lo sincero que ha querido. ¿Qué ha supuesto? Que me diera igual. Ser un idiota por dinero, algo que he hecho antes, dijo. Él dice que normalmente hay que buscar un coach de interpretación, por o sea, claro. No importa que él tenga tanto tiempo como actor, pero él entiende, que claro, que es un nuevo personaje, bla, 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 bla. Él dijo que él está muy feliz, muy contento, pero que entonces le insistían sobre cuánto le habían pagado y él dijo, no responderé esa estúpida pregunta.
No responderé,
pero
no.
Gracias por la oportunidad. Ya. Ustedes saben que él tiene malas pulgas. Realmente. Él le dice a cualquiera tres cosas.
Ay.
Mira, dime qué más de nuevo.
Nada, decirte que cuéntame. Una boxeadora de Argelia.
Ay, la pobrecita.
Sí, le metió dos puñetazos a una italiana. La italiana tosió.
Oye,
y dijo, vamos a dejar esta vaina.
Oye, porque... yo emití mi humilde opinión, la emití en Twitter.
Dame tu opinión.
Hasta que no pase una desgracia, van a seguir con el can ese de los trans. un hombre, entiéndase, un hombre varón, con pene, con una pelvis de un tamaño diferente al de una mujer, con una fisionomía y con una fuerza de un hombre, de un varón, contra una mujer, entiéndase, con ovarios, con un tamaño de pelvis diferente y que menstrua, nunca va a ser igual. Nunca. Deberían de crear una... Entonces, dentro de los Juegos Olímpicos, deberían de crear una categoría trans. Usted como mujer se quiere embrujar... Se quiere embrujar... Oye, usted... Porque vamos... Espérate, ¿y qué es ella?
No.
Andrógina.
No, tampoco. Ella es... Ella tiene una condición.
Como la que tiene la que corría en África. Que tú no sabes si hembra o varón, sino todo lo contrario.
No, pero ella ganó 2 medallas olímpicas de oro. Esta se determinó. Oye, ¿cuál es el problema? Esta es una mujer, ella nació hembra, se identifica como hembra, ella es mujer, ella no tiene, no le interesa esa vaina de transformarse. No, ella es un hombre. Lo que pasa es que ella tiene una condición en que tiene una producción de testosterona por encima de lo que una mujer normal pudiera producir. Eso tiene un nombre, esa condición.
Hay varias de África que tienen esa situación. Pero
eso no es que ella diga que es machorra. Ella es una mujer cualquiera.
Bueno, en fin, bueno, pero no importa. No,
el problema es que lo que se le está enrostrando al Comité Olímpico Internacional, que es el que organiza estos benditos juegos, ¿por qué? Porque a ella en los campeonatos mundiales la habían suspendido. Mira, tú no puedes participar porque tú tienes una ventaja sobre las otras muchachas de tu categoría, de tu peso.
Claro.
Peso súper ligero, qué sé yo, cuál es el peso de ella. Entonces, tú tienes razón. No puede competir una gente que tiene esa condición porque es un puñetazo de ella. Oye. Es un puñetazo que no es de una mujer normal.
Mira, lindo.
La italiana tosió.
Lindo. Oye bien. Así mismo se llaman andrógenos, es el término. Pero búscalo aquí. Oye bien, Carlos. Andrógeno. Aquí dice que la mujer tendrá mayor cantidad de andrógenos en su organismo cuando la testosterona. Bueno, en fin, yo no sé de eso. El asunto es, y el detalle es, que igual, yo particularmente pienso, es el hirsutismo, ¿no? Eso es cuando le crece mucho pelo. A menudo se debe al exceso de hormonas masculinas, andrógenos, Carlos, principalmente la testosterona. No. Pero búscalo y léelo. Yo no voy a discutir contigo. Espérate, Benítez, por favor. Ok, bueno, la cuestión es que igual deberían de crear aparte, una disciplina aparte, donde se maten. Si usted como hembra se identifica como macho y usted quiere pelear con un macho y que le den su vejigazo, pues perfecto, y viceversa. Pero no se corresponde. Y sí te digo que en aquella oportunidad, la de África, nunca se supo. A final de cuentas,
oye, ¿cómo que se llama? Oye, ¿cómo que se llama la condición?
Dile.
Se llama cissexual. Cissexual, ¿verdad? Cissexual. Esto hace referencia a hombres y mujeres que viven en el sexo que les fue asignado al nacer. El niñito nace, de inmediato las enfermeras, los médicos, así es, un varoncito o una hembrita. Entonces, repito, se llama la condición cissexual. Hace referencia a hombres y mujeres que viven en el mismo sexo que se le asignó al nacer. Así se diferencian de las transexuales, que es, como sabemos, la experiencia de hombres y mujeres que en algún momento dicen, yo me voy acá, yo me quiero cambiar. No, esta vaina no. El cissexual, que es la, porque ayer estuvimos debatiendo eso en varios programas.
Entonces,
las personas cissexuales se encuentran en una situación de poder privilegiada frente a las trans. Repito que estas son gente, en este caso de esta persona, es decir, todos nosotros somos cissexuales. ¿Por qué? Porque tú veniste, vives como un hombre, un varón, tú vives como una...
Oye, tú sabes ya lo que yo...